Este fue un espontáneo que nos quiso avisar, paseando aquel precioso día, aquel resplandeciente día, maravilloso, en aquel jardín, en el jardín de la casa, el verdor del césped y de los árboles, el canto de los pájaros, la felicidad de aquel momento, tranquilo, brillante, claro. Aquella madre sentada en su silla, haciendo su bordado tranquilamente, cosiendo sus bordados, sus cosidos, tejiendo. Y aquel niño, aquel bebé pequeñito, que estando en su cuna miraba a su madre, haciendo jueguecitos con las manos y con los pies, haciendo muequitas con la cara, como queriendo llamar la atención de ella. Cuando de repente, aquella, en aquel paraíso de paz, en aquel lugar tan idílico, lleno de paz, de armonía, de tranquilidad, aquella bella paloma levantó el vuelo. Ella echó a volar. Inexplicablemente aquella paloma de la paz, preciosa, maravillosa, se fue transformando. Nadie sabe por qué. Se convirtió en un ave más grande, en un ave más grande, y inexplicablemente se siguió transformando en un tremendo avión. Parece que cuando se va transformando en aquel tremendo avión, se empieza como a oscurecer el día, se oscurecen las nubes, se pone todo más oscuro, porque aquel avión se convirtió en una temible arma de guerra, un tremendo avión de combate que empezó a surgir los cielos, se empezó a surcar los cielos por un cielo ennegrecido, cada vez más oscuro. Y de repente empezaron a caer las bombas. Infinidad de cuerpos muertos y destrozados. Incluso al padre también se le cayó el teléfono de la mano. Aquel padre se le cayó el teléfono de la mano. Parece que se cortó la comunicación. Todo un río de sangre que me conduce a un campo lleno de cruces, lleno de cruces. De allí salimos corriendo y me fui para otro lado y vi observando aquel espacio tan inmenso, tan grande. Un espacio inmenso y grandioso, completamente vacío. Allí no había absolutamente nada. Completamente lleno del ego. ¿Cómo poder llenar todo aquel espacio? ¿Cómo poder llenar todo aquel vacío? Empezamos a comprar coches, casas, juguetes, guitarras, más juguetes, más trajes, vestidos, gafas. A medida que más comprábamos y comprábamos para saciar aquel tremendo vacío, aquel tremendo ego, parecía que un muro se iba levantando cada vez más y más grande, cada vez y más, más grande, cada vez y más largo. Aquel campo parece que se estaba llenando también de unas horribles campos espinados, llenos de verjas de alambre espinado. Parecía que nada podía saciar aquello. Coches corre, coches, motos, bicicletas, teléfonos, televisiones. Toda clase de productos no llenaban aquel espacio y el muro cada vez se hacía más y más alto. Hasta que aquel muro hasta destruyó la propia iglesia del pueblo. De tanto que avanzó y de tanto que creció. Yo lo vi allí, sentado en aquel cuarto, con todas sus cosas, todo lleno de cosas, todo lleno de juegos, guitarras, patines, todo lo imaginable estaba en aquel cuarto, en aquella habitación, preciosos cuadros. Allí había de todo. Él estaba allí, sentado en su silla, con el mando en la mano. Con aquel mando en la mano lo podía controlar todo. Su mirada completamente penetrante. Una mirada abrasante. Él miraba la pantalla con ojos fijos, como ido, contemplando la estrategia que marcaban aquellos mandos del ejército. Ellos estaban allí dentro, marcando la estrategia, conversando entre sí qué es lo que seguirían haciendo. Ella, por otro lado, como quien dice, se había colado en el habitáculo, proponiéndole, diciéndole: «Oh, mi Dios, qué bañera más buena, tan bonita tienes. Y todo está bien. Y tú, hey, ¿estás ahí?». Y ella seguía proponiéndole, provocándole: «Preciosa, hermosa, llena de deseo». Y él, con sus ojos clavados en la pantalla, viendo cómo los soldados seguían marcando su estrategia, viendo todo lo que estaba pasando. De repente, muy violento, se había decidido, se levantó y decidió acabar con todo eso. Decidió acabar con todo. Rompió los espejos, rompió los armarios, rompió los patines, rompió con la tostadora, rompió con todo lo que encontró a su encuentro, rompió los cuadros, rompió las guitarras, rompió las mesas, rompió las sillas, rompió las persianas. Aquella mujer toda asustada, escondiéndose por todos lados para que nada le pasase a ella. Por fin ella logró huir. Él rompió, arrancó la televisión de su sitio, la rompió y la tiró por la ventana mientras gritaba con fuerte voz: «¿Cuándo estaréis saciados de una santa vez? Es que nunca nada os parará. Os podrá parar, es que nunca nada os podrá saciar». Mientras la televisión se estrellaba en el suelo desde un 17 piso. «¿Cuándo por fin pararéis con todo esto y estaréis satisfechos, cabrones?». Y él se quedó allí solo, volviendo en sí a la tranquilidad, a la calma. Aquella quietud donde él había decidido acabar con todo. Él pensaba para sí: «Todo este mundo se acabó para mí definitivamente. No quiero volver a querer más este mundo. Definitivamente se acabó». Y se quedó allí, tranquilo, relajándose, tranquilizándose. Mientras iba poniendo cierto orden con todo lo que había roto, haciendo un bello esquema, embelleciéndolo todo. En todo aquel caos, en todo aquel desorden, parecía que estaba obsesionado por el orden y por la limpieza. Trataba de ordenarlo todo, hacer como un bonito cuadro, un bonito juego con todo aquello. Él estaba encontrando su paz, su tranquilidad. Por fin había desistido de la seducción de aquel tremendo deseo, de aquel tremendo ego que lo arrastraba a un estado de cada vez más y más insatisfacción. Ahora por fin sí, en aquel juego sencillo, él había encontrado la calma. Se notaba serenamente quieto, tranquilo, calmado, haciendo un precioso cuadro con todo lo que había quedado, lo que había destrozado. Se le veía muy tranquilo, muy calmado, cada vez parecía más en paz, alejado de todo aquel mundo que él había decidido por fin abandonar. Su tranquilidad se había hecho tal y su calma tal que sus amigos le empezaron a echar de menos. Decían, ¿dónde estará Tino? ¿Dónde se habrá metido? Él estaba en su mundo idílico, en paz y tranquilo. Pero ellos se preocupaban y se preocupaban. Mientras él se había obsesionado cada vez más con el orden y con la limpieza, se lavó profundamente, se puso completamente limpio, se afeitó completamente, se puso completamente guapo y afeitado, completamente arreglado y peinado. Y él estaba allí, como si nada existiera, solamente la pureza, la limpieza, la calma, aquel orden, donde el mundo ya no existía para él. Sus amigos golpeaban fuertemente la puerta y le gritaban si él estaba allí. Le gritaban si él estaba ahí, y él ahí estaba, tranquilo, tranquilo. Ya se había limpiado sus manos ensangrentadas después de aquel destrozo que había hecho. Ya no tenía ni sangre ni pies en sus manos. Ya no tenía sangre ni en sus pies ni en sus manos. Estaba completamente limpio, completamente arreglado, estaba completamente afeitado. Parecía un hombre nuevo, peinado y arreglado. Sus amigos se preocupaban más y más porque él no respondía. Parecía que todo había dejado de existir para él. Estaba sumamente sereno y tranquilo y en paz. No necesitaba absolutamente nada. Por fin sus amigos, todos preocupados, rompieron la puerta y entraron. Entraron por la fuerza golpeando la puerta. Cuando entraron dentro, allí lo encontraron súper tranquilo, relajado, completamente fuera de este mundo. Los amigos de ellos les asustaron y dijeron, cuéntanos, Tim, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Vuelve en ti, ¿por qué no vienes a nosotros? ¿Por qué no sabemos nada de ti? Para poderte ayudar necesitamos saber cosas, necesitamos que tú nos des algunos datos precisos. Si tú no nos das unos datos precisos, nosotros no te podemos ayudar. No sabemos qué realmente te pasa. Y simplemente sereno y tranquilo les miraba sin decir nada. Estaba sumamente tranquilo. Sus amigos pensaban que era imposible que él pudiera estar tan sumamente sereno y tan sumamente tranquilo. Pensaban que algo malo le pasaba. Por eso cogieron y le metieron una inyección. Cuando él sintió que aquella inyección se la habían clavado, gritó un fuerte ¡ay! ¡Ay! Y empezó a sentir cómo dentro de su cuerpo se empezó a desarrollar un pequeño virus que parecía la maldad, que corría por todo su cuerpo, maldad que corría por todas sus venas, maldad que corría por todo su interior. Parecía que esa maldad fuese como la pequeña chispa que él necesitaba para volver a revivir, para volver a la actividad, para volver y querer hacer algo nuevo, para querer hacer algo. Él decía, no desconfío de nada, no tengo necesidad de nada, vosotros no os falta nada, tenéis todo como yo. Pero aquella pequeña inyección le volvió a la actividad. No obstante, en aquel proceso, él, enfrascado en su propio recuerdo, todavía no había salido de sí mismo, enfrascado en su cuerpo, en su pequeño recuerdo, y él se contemplaba a sí mismo, aquel niño pequeño, aquel que corría al lado del río, para arriba y para abajo, mientras el barco se sentía en el horizonte, y se veía en el horizonte. Él recuerda en aquellos momentos y estaba confortablemente insensible, se sentía confortablemente insensible, feliz. Se acordaba de cuando había recogido aquella moribunda rata y cómo la había llevado y le había hecho una caja, una camita de pajas, y allí puso a la rata, que no era una ratita, era una gran rata, y la puso allí, encima de la cama de pajas que hizo, la tapó con una manta y la cuidó. Él siguió viendo aquel barco que tocaba su bocina en el horizonte. Corría por el río, al lado del río. Iba y volvía. Al regreso se encontró la rata muerta. Él sabía que su mundo ya había acabado para siempre. Para él, ya nunca más volvería a aquel mundo. Llevó la rata a su sitio y allí la dejó. Allí se quedó, donde la había encontrado. Me parece que ni siquiera se paró a enterrarla. Sus amigos le golpeaban en la cara y en la mejilla, tratando de reanimarlo, diciéndole, «Tin, tin, vuelve, vuelve, vuelve». Y efectivamente, en el transcurso del viaje y con el efecto del pinchazo que le metió aquella pequeña maldad que recorría su cuerpo, Tin despertó. Cada vez se despertó más y más. Parece como que aquella indición le había hecho más y más efecto. Y él se reanimó. Por fin consiguió reanimarse por completo y volver a la actividad por completo. Y consiguió también deshacerse del traje que le había tenido inactivo. También con toda su maldad, y lo desechó. Sin embargo, se puso tremendamente guapo y elegante, completamente limpio, bien guapo, bien peinado, con un buen uniforme. Realmente parecía un verdadero soldado. Parecía como si fuera la representación de un giro. Y él entró, llegó allí, en la sala de los conciertos. Miles y miles de personas lo contemplaban, estaban contemplándolo, queriéndolo ver a él. Y él estaba allí y les decía, «¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? ¿Estáis disfrutando con la armonía, con el concierto? ¿Estáis disfrutando con la armonía, con el concierto de este tremendo caos, de este tremendo descontrol, donde os suben realmente y os bajan todas vuestras emociones?». Y entonces él empezó a observar en las multitudes y decía, «En este tremendo concierto donde existe la confusión, sé que disfrutáis en vuestras subidas y bajadas de las emociones. Os contaré algo. Tim, en realidad, no ha venido. Él no está aquí. Parece que ha querido encontrar un nuevo orden de cosas. Pero ¿cómo vamos a encontrar lo que buscamos cuando siempre alguien nos está perturbando? Mirad, observo allí. ¿Pero qué hace allí? Es un hereje. ¿Qué hace allí? ¡Fuera con él! ¡Echarlo fuera de aquí!». Y todos gritaban al unísono, «¡Un hereje! ¡Fuera con él! ¡Fuera de aquí! Mirad, allí hay un gay. ¿Qué hace ese gay aquí? ¡Echarlo fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera!». Y todo el mundo gritaba, «¡Hay un gay! ¡Hay un gay aquí! ¡Cogerlo! ¡Echarlo! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí!». También decía, «¡Y una prostituta! ¡Y un borracho! ¡Y un drogadicto! ¿Qué hacen todos estos de aquí? ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Echarlos todos fuera de aquí! ¡Echarlos fuera de aquí! ¡Fuera de aquí!». Y todos decían, «¡Borrachos! ¡Putas! ¡Gay! ¡Todos! Toda esta gente que no están preparados, que no se han limpiado, que no están en su sitio, ¡fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí!». Y aquel hombre parecía que se hubiera convertido en el mismo Hitler, en un auténtico dictador, echando a voz en cuello a todo el que no estaba debidamente dispuesto de allí. Todos los que se encontraban sucios, todos los que se encontraban mal arreglados, todos los que andaban de una manera irregular, todos los que no cumplían alguna ley o los que se habían salido de algún precepto, todos eran expulsados inmediatamente de allí. Y aquel tremendo Hitler, con su atuendo de uniforme, les decía, ¿Qué hace todo esto? ¡Y el otro! ¡Fuera de aquí! Y los consiguió echar todos. En realidad salieron todos fuera de allí. Como si el concierto hubiera acabado. El caos, el escándalo se montó más fuerte en las calles. Las policías persiguiendo a las personas, golpeando duramente con sus porras. Y vi la apariencia de aquel tremendo gil, parecía realmente un martillo, un auténtico martillo, golpeando y golpeando, pasando con paso firme, como un auténtico soldado, formando por una pandilla un verdadero ejército de martillos que caminando en una auténtica y perfecta formación. En las calles continúa el caos completo. Aquellos jóvenes rompiendo el escaparate, robando todo lo que podían. Televisiones, radios, toda clase de electrodomésticos. Todo lo que pillaban se lo llevaban. La policía persiguiendo todo acto delictivo. No consentía ningún acto delictivo. Y venga, a porrazos con la gente. A Emily y a Lolo los pillaron en el coche, estaban dándose el lote allí. La policía rompió los cristales del coche y los sacaron a palos y a porrazos, los sacaron del coche. Los apoyaron contra allí, les extendieron los pies y las manos, les registraron los bolsillos por si encontraban algo en ellos que fuese inadecuado. Gente llorando, cabeza sangrando. Todo se había vuelto un caos, como una revolución, donde unos persiguen a los otros golpeándolos con fijeza. También observé la escena de cómo aquellos terribles perros justicieros tan rápidos, tan veloces, tan agresivos, perseguían a cualquier delincuente que hubiera cometido cualquier pequeño delito. Ellos los perseguían por aquel túnel de la conciencia y inconsciencia. Iban detrás de ellos. Se metieron en aquel tremendo túnel de la ciudad, la conciencia y la inconsciencia, mordiendo dura y abrasadoramente a cualquiera que hubiera cometido el más mínimo delito. Eran tremendo, eran realmente agresivos, eran verdaderamente violentos, eran verdaderamente rápidos. Sus dientes eran verdaderamente agudos y afilados y desgarraban con sus mordeduras, con sus mandíbulas, a cualquiera que hubiera cometido cualquier pequeño delito. Y allí, todo provocado. Aquel soldado con aspecto hileriano se vio inmerso como en un gran dilema. Lo encontré allí, por fin. Estaba en los lavabos. Él estaba metido en los lavabos, justamente al lado de la taza de un váter, con las manos echadas sobre su cabeza. Una mano echada sobre su cabeza, en la otra mano tenía una novela en la que leía cómo le estaban obligando a hacer lo que él no quería. Lo siento, me están obligando a hacer lo que yo no quería. Sentí el rifle que me apuntaba en la cabeza, sentí la pistola que me estaba apuntando en la cabeza y ellos me llevaban a aquel lugar, me llevaban al lugar donde yo no quería ir. Me estaban obligando a ir al lugar donde yo quiero ir. Mientras tanto, él metía su mano en la taza del váter y se llevaba su mano a la boca, diciendo, estamos en la misma mierda, todos estamos metidos en la misma mierda, estamos metidos en la misma mierda. Y él metía allí su mano en el váter y se la llevaba a la boca. Mientras en su interior, con toda su mente y en su subconsciente, con una horrible cara gritaba, ¡parar! 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 Y así estaba gritando. El otro soldado del váter acababa de salir y él se quedó allí, pensando y meditando. Todos estamos en la misma mierda, estamos en la misma mierda. ¡Parar! 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 Yo lo vi corriendo de nuevo, saliendo de nuevo. En realidad, ya se había ido. a encontrar aquel niño, el mismo niño que él era antes. Aquel niño que se había quedado sin su padre porque se lo había llevado el alto mando. El alto mando se lo había llevado cuando le cayó la mano del teléfono y no encontraba la manera de comunicarse con él. Aquel niño siempre había estado buscando a su padre. Siempre había buscado a su padre. Se había quedado colgado, como cuando un niño se queda balanceándose en un columpio, jugando a los juegos que juegan los niños. Pero siempre que había una persona mayor o cualquiera, se agarraba a ella de la mano, como si fuera su padre. Algunos de aquellos señores le tuvieron que decir: apártate, niño, no me cojas de la mano, que yo no soy tu padre. Pero él seguía buscando a su padre. Él realmente estaba buscando a su padre. Apártate, niño, apártate, yo no soy tu padre. Y él se fue al cajón de su habitación, con la disilusión. Ya no, ni siquiera le hacía gracia el bocadillo de mermelada que le había preparado su madre. En realidad, miraba un poco extrañado, como diciendo: ¿yo por qué no tengo a mi padre? ¿Dónde estará mi padre? Él no entendía que en aquella ocasión el alto mando se lo había llevado. Empezó a registrar los cajones de su habitación, de su alcoba, y allí encontró un libro. Era un libro con todos los bordes dorados. Sus páginas todas estaban doradas. Aquel libro era un libro que su padre le había dejado. También en aquel cajón había una caja de balas. Así que se le cogió el libro y la caja de balas y empezó a jugar con las balas. Jugó con las balas. Las fue a explosionar con el martillo en el lugar donde estaba el túnel. Y él cogió y explosionó una bala justamente cuando cruzaba el tren. Aquel tren parecía que venía lleno de gente, lleno de personas disfrazadas. Cada uno tenía una careta, cada uno tenía un disfraz. Se quedó pasmado diciendo: todas estas personas, ¿por qué llevan sus caretas? ¿Por qué llevan sus disfraces? ¿Qué pasa con sus caretas? Y le decían, como si él también lo tuviese: tú, y tú, tú, y tú. Él atravesó todo aquel túnel. Fue cuando había llegado al campo, aquel tremendo campo, tan lleno, tan vacío, tan lleno de ego, y empezó a recordar cómo había pasado todo. Cómo había pasado todo desde que empezó a ir a la escuela, donde él, inspirado y tranquilo, en su centro, se ponía a escribir poemas. Pero parecía que aquel profesor no le gustaba. Por eso él le golpeaba fuertemente las manos y lo ridiculizaba delante de sus alumnos, diciendo: ¡mira! ¡Mirad a este! ¡Poemas! ¡Poemas es lo que hace en la clase! ¡Poemas! Un coche nuevo, caviar, mucho dinero, chalés de lujo, poemas. Y le golpeaba fuertemente con su bala en el culo y en las manos. Y empezaba a gritar a la clase de matemáticas: 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Enseñándoles cómo introducirse en el sistema, enseñándoles cómo introducirse en la máquina que mata, enseñándoles cómo meterse en la máquina que hace de la carne picadillo, con la cual después se hacen las hamburguesas. Sí, vi aquello. Y cómo por ahí empezaba todo. ¿Y por qué muchas veces caían las bombas? También lo vi allí, corriendo, en aquel tremendo valle vacío, vacío que parecía insaciable, lleno de ego, lleno de vacío. Y cómo toda la gente buscaba, como locos, llenar todo aquel vacío. Cómo hacían crecer sus muros y sus vallas de espinos alambrados. También cómo aquel muro creciente, 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 rompió y destrozó la iglesia del pueblo. Y él estaba allí de nuevo, recordando todo lo que estaba pasando. Y se fue de allí. Y él, eso es lo que estaba recordando cuando se fue otra vez de nuevo, donde se vio de nuevo otra vez con el niño de antes. Él se sentó allí en campo abierto, en una silla, tranquilo, de nuevo con su mano en la mano y su mirada abrasante, profunda, clavada otra vez en aquella pantalla de aquel televisor, contemplando cómo hacían la estrategia los mandos de arriba. Él seguía allí, viendo aquella pantalla de televisión, mientras todo el mundo corriendo para un lado y para otro, buscando la manera de parar toda aquella confusión. Y aquel loco corriendo también, el niño, cuando lo vio, realmente se asustó de ver la cara de loco que tenía. Realmente tenía una tremenda cara de loco. Y el niño se asustó y salió corriendo de allí. Mientras muchos grupos hacían tremendas manifestaciones que decían ¡parar! ¡Parar! Que lo único que queremos es que paréis todo esto, que paréis esta tremenda confusión, esta tremenda guerra. Y gritaban todos una canción preciosa que me llenaba el corazón, todos a voz en cuello, con plena claridad y armonía, que decía: traedlos a casa, que ellos solamente quieren regresar a casa. Solo quieren regresar a casa, traerlos de vuelta a casa, porque ellos solo quieren regresar a casa, traerlos de vuelta a casa, todos de vuelta a casa, traerlos de nuevo a casa. Parecía como que quisieran realizar un sueño imposible, un sueño donde no existiría ya más la guerra, un sueño en donde volverían todo el mundo a reunirse, no habría armas, no habría guerras, no habría soldados que matarse, no habría más cuerpos destrozados, no habría más mentes destrozadas, no había los cráneos aplastados, las sienes desparramadas, los regueros de sangre que conducían aquellos tremendos campos de cruces que parecían aumentar cada día más y más, cada día más grande y más extensión de campos llenos de cruces, que los conducía aquel tremendo reguero de sangre que procedía de aquellos lugares. Y allí se contemplaba aquel tremendo coro de gente, de muchísima gente cantando en manifestación, en perfecta unión, en armonía, diciendo: ellos solo quieren regresar a casa, traerlos todos a casa, traerlos a casa, ellos solo quieren regresar a casa, parad y traerlos a casa. Parecía imaginarme la escena, volviendo todos a casa, recibiendo a sus padres, a sus hijos, a sus novios, a sus mujeres, a su familia, en un profundo abrazo de reencuentro y de reconciliación, en un profundo encuentro, como si realmente todos hubieran deseado desde hacía mucho tiempo, esperaban el momento de abrazar con un cálido y profundo y amoroso y verdadero abrazo de amor a sus seres queridos. Ahí se veía completamente la escena, como si todos ya hubieran regresado, abrazándose, recibiéndose unos a otros, abrazándose con fuerza, con besos, abrazos y toda clase de expresiones de cariño. Parecía que se reencontraban de nuevo unos a otros. Se habían quedado atrás las armas, se habían quedado atrás todas aquellas cosas que parecían traer el más profundo caos, la más tremenda guerra. Ya nos fuimos ya después a sentarnos a las preciosas butacas del gran teatro del pueblo. Allí estábamos, las preciosas butacas de aquel teatro del pueblo, a sentarnos allí para contemplar todo el espectáculo, todo lo que había estado sucediendo y cómo había estado sucediendo. Aquel hombre hileriano que parecía Hitler apareció allí en medio del escenario, y allí estaba él. Todos nos quedamos pasmados viéndolo allí a él, cuando de repente apareció ante él un terrible y un tremendo juez. Aquel tremendo y aquel horrible y aquel tremendo juez le empezó a recriminar todo lo que había hecho desde que era pequeño, recordándole todo lo que había hecho desde que era niño. ¿Te acuerdas cuando desobedeciste aquel día a tu madre? Y entonces, cada vez que aquel tremendo juez Le decía algo, parecía como si se fuese poniendo un ladrillo a su lado. ¿Te acuerdas cuando desobedeciste a tu padre aquella vez? Otro ladrillo. ¿Te acuerdas cuando le pegaste a aquel niño? Otro ladrillo. Y todo, le estaba recriminando todo lo que había hecho. Y cuando desobedeciste a la profesora, cuando desobedeciste al profesor, y cuando robaste la bicicleta, y todo eran ladrillos alrededor de él. Aquellos ladrillos empezaron a formarse alrededor de él en círculo, como que aquello parecía la taza de un váter. Era tan alto el muro, tan alto, que aquel hombre parecía en realidad una mosca. ¿Qué digo una mosca? Un piojo. Una cosa diminuta que apenas se veía del muro tan alto que era. Mirabas para abajo, no se apreciaba ya que fuese un hombre, sino más bien que fuese un insignificante y mísero piojo. Aquel tremendo juez se veía muy enfadado. Parecía que le daban, parecía que iba a cagar encima de él. Parecía que con tantas culpas que vio en él, que parecía que tenía ganas de cagar, de defecar encima de él. Por un momento todos temimos que lo fuese a hacer, que fuese a cagar encima de él, sentándose encima de aquel tremendo muro que parecía la taza de un váter que había hecho con las culpas que él tenía. Sin embargo, inexplicablemente, aquel tremendo juez se retiró y él se quedó allí. Todos no sabíamos lo que iba a pasar, pero en el escenario de aquel teatro empezaron a surgir otras muchas figuras que empezaron a cantar como otras felices y alegres canciones. Empezaron a cantar otras felices y alegres canciones. Nadie se explicaba qué es lo que estaba pasando. Cuando aquellas otras figuras cantaban otras felices y alegres canciones, aquel muro se fue deshaciendo, hasta que por fin el muro desapareció. Se quedó realmente sin ningún ladrillo. Ya no existía aquel muro. Entonces aquel hombre, aquel nazi que había sido puesto en evidencia tan fuertemente, empezó a volar. Se hizo muy, muy level y empezó a volar. Volaba como si fuera la hoja de un árbol. Volaba como si fuese una simple hoja. Volaba como si fuese una simple pluma de un ave que llevada por el viento volaba y volaba y volaba. Y cada vez iba más alto, cada vez subía más alto. Y aquel coro de alegres cantantes le decía: no te preocupes, no pasa nada. No te preocupes, en realidad no pasa nada. Solo son cosas que están dentro de tu habitación. Acuérdate del desván. Acuérdate de todas las cosas que teníamos en el desván. Estas cosas solamente que están allí en tu habitación. En aquel cuarto, en el desván de tu inconsciente, en tu desván. Allí están, en el desván. Son solo juguetes de tu desván. No te preocupes, no pase nada. Y él cada vez se iba levantando y cada vez volaba más y más alto. Cada vez volaba más y más alto. No te preocupes, no hagas caso a esas cosas. Solo son trastos que hemos dejado escondidos allí atrás, en tu desván. En tu desván, acuérdate de tu desván. Y él siguió volando y volando y volando. Nosotros ya nos levantamos, nos fuimos de aquel teatro, después de haber contemplado todo esto que había estado aconteciendo. Al salir contemplamos a los niños jugando, con sus caras sonrientes y felices, tirando de la cuerda del camión o vaciando una botella de agua. Ellos estaban allí compartiendo, jugando. Se les veía su completa ausencia, se les veía su completa inocencia. Se veía como un encanto infantil y juvenil. Despertaban amor y cariño, daban ganas de cogerlos y jugar también nosotros con ellos. Y ahí estaban ellos jugando al lado del horrible muro que habían y de las tremendas rejas que habían hecho con alambre de espinos. Ellos estaban allí, ausentes de todo, inocentes. Realmente se habían convertido insensibles. Se habían convertido confortablemente insensibles. Se habían convertido confortablemente insensibles. Cuando de repente, inexplicablemente, una terrible bomba estalló. Y lo único que hizo aquella terrible bomba fue destruir todo el muro y todas las verjas con alambre de espino. Y ahora, Ya los contemplas, ahí están, las parejas cogidas de la mano, abrazadas, cogidas unos a otros, recorriendo el mismo camino. Todos hablan de lo mismo, se acercan, se aman, se besan, todos quieren regresar a casa, todos buscan el regreso a casa, todos quieren volver a casa. Ellos caminan dando vueltas alrededor del muro, donde antes alguien golpeaba preguntando, ¿quién hay al otro lado? ¿Quién hay al otro lado? ¿Se puede salir de aquí? ¿Se puede salir de aquí? ¿Quién hay al otro lado? Todos siguen así, así los contemplos en el mundo, paseando, cogidos de la mano, yendo a un sitio y a otro. Ellos se quedan mirando los escaparates, ellos suben las escaleras mecánicas y todos llevan el mismo pensamiento. Todos quieren volver a casa, todos queremos volver a casa, queremos volver a casa. Seguramente que algún día todos regresaremos a casa, donde allí reinará realmente el verdadero amor, la verdadera unidad, donde todos juntos podremos cantar la canción que hizo que volviesen a abrazarse los familiares, a quererse, a abrazarse, a hacerse en abrazos y en sollozos toda clase de cariños y toda clase de amor. Por fin, toda guerra y todo vestigio de guerra había terminado.